Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. En este informativo vamos a actualizar la situación de las personas que fueron ingresadas ayer al hospital de Motril tras el accidente fatal que tuvo lugar en la N340 a su paso por la villa. De momento sabemos que solamente queda una persona ingresada que se encuentra en la UCI. Hablamos de la joven salobreñera que conducía uno de los vehículos. Pero vamos a hablar también de otras cuestiones, como por ejemplo las escuelas de verano que vamos a tener esta temporada en Salobreña y en Lobres. Hablaremos también de cuestiones vinculadas al medio ambiente, temas ya del ámbito cultural o festivo también que vamos a tener en la costa granadina y en Salobreña en particular por estos días. Por ejemplo, la gala flamenca, también el recital poético que tendremos en el parque. En cuanto a lo religioso también vamos a hablar sobre el Corpus Christi, también de un asunto que tiene que ver con adiestramiento canino. Mejor, si los temas destacados que tenemos para este informativo los resumimos en titulares. Continúa en la UCI la joven salobreñera herida en el accidente mortal de ayer en la N340. Salobreña y Lobres volverán a contar este verano con escuela de verano que funcionarán en los colegios Segalvina y Cervantes. Plantan nuevo arbolado en el patio del colegio Segalvina coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. Buxus denuncia la pérdida progresiva del paisaje agrario tradicional tras el comienzo de unas obras en la Vega de Motril. Almuñécar prepara un amplio dispositivo de seguridad para la noche de San Juan. El auditorio se tiñe de grana y oro en la clausura de la Escuela Municipal de Baile Flamenco. Se celebran este fin de semana unas jornadas gratuitas de adiestramiento y educación canina. El Corpus Christi también procesionará por la parte baja del municipio debido al cierre de la Iglesia del Rosario. El Parque La Fuente acoge un recital en homenaje a Miguel Hernández por el Día de la Memoria Histórica.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La joven salobreñera que resultó herida de gravedad en el accidente de tráfico registrado ayer en la carretera N340 a su paso por nuestro municipio continúa ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Ana de Motril. Según fuentes sanitarias consultadas por esta emisora, se encuentra estable dentro de la gravedad, mientras que presentaría una fractura de pelvis y una contusión pulmonar grave como consecuencia del impacto frontal entre el turismo que conducía y un camión. El resto de los heridos que habían sido ingresados ya no siguen en el centro hospitalario. En el vehículo viajaba también su pareja, un joven de 29 años que ocupaba el asiento del copiloto y que perdió la vida a causa del siniestro. Era de Motril, de nombre Abraham FP, copropietario de una empresa de servicios informáticos. Además de la conductora, otras tres personas resultaron heridas en el accidente. El choque se produjo sobre las 13:30 horas en el kilómetro 327 de la N340, en el tramo que va desde el puente del río Guadalfeo hasta el polideportivo de Salobreña. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos, policía local de Salobreña y servicios sanitarios. Los bomberos tuvieron que excarcelar a varios ocupantes que habían quedado atrapados en los vehículos implicados y todos los heridos fueron evacuados al Hospital Santa Ana para ser atendidos y evaluados, donde la conductora permanece hospitalizada. Salobreña volverá a contar este año con una escuela de verano municipal que funcionará desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto en las instalaciones del Colegio Segalvina. Lo mismo ocurrirá en el Colegio Cervantes de Lobres, solo en el mes de julio, mientras que en ambos casos la actividad estará gestionada por la empresa Aula 10. Las inscripciones para ambas ya tienen abierto su plazo de inscripción y serán una buena oportunidad para que las familias puedan conciliar su vida familiar y laboral en época estival. permitiendo a su vez a los niños disfrutar de unas vacaciones divertidas y con actividades variadas. Y es que en ambas habrá piscina, deportes, baile, pintacaras, gincanas, manualidades o globoflexia. En Salobreña, la escuela de verano es promovida desde el ayuntamiento a través del programa Salobreña Educa. La teniente de alcalde de Educación, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha destacado el entorno seguro, educativo y motivador que caracteriza a esta iniciativa con carácter inclusivo y que propicia la conciliación.
Pretendemos con la escuela de verano pues crear un entorno seguro, educativo y muy motivador para nuestras niñas y niños y por lo tanto dar respuesta a la demanda de la familia, así como apoyar la conciliación familiar y laboral y sobre todo promover políticas activas de igualdad y conciliación. Queremos una escuela inclusiva donde todos los niños y las niñas que se inscriban puedan disfrutar y aprender divirtiéndose, que en definitiva es la finalidad de las escuelas de verano.
Pensadas con carácter inclusivo, con cabida también para niños con necesidades especiales, no tienen límite de plazas, previéndose una afluencia de entre 100 y 160 alumnos. Se trata de un entorno de juegos y entretenimiento en un espacio controlado, que a la vez que concilia la vida familiar, proporciona entretenimiento estival a los menores de 3 a 12 años. Fran Cortés es responsable de Aula 10 Servicios Educativos.
El cole de verano ofrece sobre todo un espacio de juego y entretenimiento para los más pequeños. Y ese espacio de juego y entretenimiento en un sitio controlado, como es un colegio, que es donde nos gusta desarrollarlo, pero separándonos de la parte educativa y que los niños disfruten simplemente de lo que es el verano. Los padres tenemos que conciliar nuestra actividad familiar y laboral, o simplemente hay niños que no quieren estar toda la mañana en casa y se quieren venir al cole a jugar con sus amigos, porque cuando éramos pequeños, los adultos, pues jugábamos todos en la calle, pero ahora la calle, sin más, no es un sitio de entretenimiento, tiene mucho más riesgo. Entonces el cole se ha establecido como ese espacio de juego donde están tus amigos y donde podemos desarrollar un montón de actividades.
La jornada en estas escuelas de verano se estructura en actividades diarias que ocupan cada una de las 4 horas, comenzando por plástica, manualidades y artística, siguiendo con deportes y juegos, actividades al aire libre y juegos de patio, finalmente baño en piscina y juegos de agua. Todas ellas se van alternando, mientras que cada semana se incorpora una animación, como hinchables de agua o cañón de espuma. De hecho, las actividades donde está el agua de por medio suelen ser las favoritas de los alumnos, según manifestaba Fran Cortés.
Con que se lo pasa mejor es bañándose en el agua. Nosotros planteamos todo en torno al agua, ¿no? Ellos saben que su última hora del día diariamente es baño en piscina y si puede ser la anterior son juegos de agua o guerras de globo de agua. Ellos quieren jugar y sobre todo con agua. Estamos en verano y rompemos esa relación de estudio, de estar en un colegio, gracias también, sobre todo, al agua. Y hay días que simplemente, bueno, pues venimos con el cañón de espuma y se ponen con su bañador y el cañón de espuma y de espuma en grazo de agua y disfrutan. O empiezan a hacer juegos con un recipiente de agua en la cabeza, manteniendo equilibrio. Ese medio es el que hace que sean el que más disfrutan ellos.
Aula 10 cuenta con más de 23 años de experiencia organizando escuelas de verano. De hecho, para esta temporada desarrollará hasta 16 en toda la comarca de la costa. El precio para el horario base de 10 a 14 horas es de 85 euros por mes y 60 por quincena, con posibilidad de acudir en días sueltos al precio de 6 euros. También hay dos modalidades de aula matinal, una desde las 7.45 a 10 euros el mes, 8 la quincena y 1 euro diario, y otra desde las 9 a 5 euros por mes, también por quincena y a 1 euro los días sueltos. Estos últimos precios se repiten para el servicio de salida a las 15 horas, pudiéndose añadir comedor a 5 euros diarios, bajo las mismas condiciones que en los colegios durante el curso lectivo. En lo que respecta a Lobres, la escuela de verano funcionará en el Colegio Cervantes desde el 1 hasta el 31 de julio, impulsada por el AMPA del centro. Los precios y horarios son exactamente iguales que en Salobreña, con la excepción de que en este caso no habrá comedor ni salida a las 15 horas. Las inscripciones se realizan online, bien a través del código QR incluido en la cartelería de las escuelas o bien a través de la web de Aula 10.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. El área de parques y jardines del Ayuntamiento de Salobreña ha llevado a cabo una plantación de árboles en el patio del Colegio Público Segalvina. Se trata de 4 ejemplares de álamo blanco que dan continuidad a otros que ya se encontraban plantados. Además de realizar hoy la plantación con motivo de la efeméride, también se ha aprovechado que es jornada sin clases en los centros educativos, teniendo en cuenta que se debía emplear maquinaria pesada. Y al lunes, los propios alumnos podrán regar los ejemplares a modo de bienvenida. Así lo ha destacado Luis Cano, es el concejal de Parques y Jardines.
El Día de Medio Ambiente, nosotros lo queríamos celebrar con el Colegio Selgardina, pues plantando 4 álamos blancos, que son la continuación a los que ellos ya tienen allí. Se ha aprovechado el día de que no estaban los niños, porque hemos tenido que meter una máquina y el contenedor, y al final pues han quedado todo plantado para que el lunes los niños pues puedan regarlo y puedan disfrutar de esos árboles. Ha sido un seguimiento de lo que tienen ellos ya allí, que allí había una jacaranda ya muy, muy vieja y seca, y también unos pacíficos que los hemos quitado porque ya no daban ni flor. Así que hemos aprovechado un hueco de unos 20 metros para plantar los álamos.
Anteriormente se habían plantado otros árboles en el Colegio Juan Ramón Jiménez, mientras que próximamente habrá que acometer una actuación más importante en el Mayor Zaragoza, donde hay árboles enfermos que deberán ser evaluados para posibles tratamientos o para su retirada definitiva. En este último caso serán sustituidos por otros ejemplares. Ya se han realizado actuaciones de este tipo en distintas zonas, como el Parque La Fuente o la zona colindante conocida como Tierras Amarillas. Cano explica que son árboles que por fuera tienen un aspecto normal, pero que por dentro se están pudriendo, por lo que deben ser retirados para sanear la zona y proceder a una replantación. La asociación Buxus ha lamentado el inicio de las obras de urbanización en el sector de la Vega de Motril, situado entre el Parque de los Pueblos de América, la Rambla de los Álamos y la Ronda Sur, una actuación que afecta a cerca de 200.000 metros cuadrados y que, según reconoce el colectivo, cuenta con todos los permisos y aprobaciones necesarias. No obstante, señala que los trabajos se están desarrollando en un periodo de cría de numerosas especies de aves, una circunstancia que considera especialmente preocupante, aunque su principal crítica se centra en la pérdida progresiva de espacios vinculados al paisaje agrario tradicional de la ciudad. Desde Buxus advierten de que Motril continúa perdiendo elementos que conectan su desarrollo urbano con su historia y su patrimonio etnológico, cultural y natural. En este sentido, defienden que una ciudad es mucho más que un ente en perpetuo crecimiento y reivindican la necesidad de conservar espacios que sirvan de vínculo entre el pasado y el futuro. La asociación ha denunciado además la transformación que ha sufrido La Vega durante las últimas décadas debido a la proliferación de construcciones ilegales, invernaderos, carreteras y expansiones urbanas, así como por la presencia de vertederos incontrolados. A juicio de la entidad, estos factores han contribuido a desvirtuar este espacio hasta hacerlo irreconocible. Por ello, Buxus muestra su preocupación por el futuro de La Vega y reclama una mayor reflexión sobre el modelo de desarrollo de la ciudad y la conservación de su patrimonio paisajístico. El clúster marítimo marino de Andalucía volverá a reunir a las mejores iniciativas de la economía azul y del mar en Andalucía durante la entrega de los séptimos premios PROA, una cita ya consolidada como uno de los principales encuentros de reconocimiento al talento, la innovación y el compromiso de profesionales, entidades, empresas e instituciones vinculadas al ámbito marítimo marino de Andalucía. Esta mañana han presentado estos galardones en la Autoridad Portuaria de Motril, con la participación de la Delegada Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Granada, de la Junta, Mari Carmen Reyes, el presidente del Clúster Marítimo Marino de Andalucía, Javier Noriega, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes. Esta séptima edición de los premios reconocerá iniciativa y trayectoria destacada en 11 categorías. Los galardonados se darán a conocer en la propia gala. El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha querido agradecer al Clúster Marítimo Marino de Andalucía y también a la Junta que hayan pensado en el puerto de Motril para la celebración del evento. En ese sentido, afirmó que garantizamos nuestro compromiso con la economía azul. En las 11 categorías que se van a premiar, se pondrán, como en ediciones anteriores, a reunir el talento enorme que hay en Andalucía, cuyas empresas, instituciones y personas hacen ser una referencia para la economía azul del sur de Europa. En este sentido, se ha podido contar esta historia y reunir a la gran familia del mar en Motril, que es un ecosistema atractor de Andalucía Oriental. Así lo destacaba Javier Noriega, quien es el presidente del clúster marítimo Marino.
Los premios PROA devuelven la mirada al mar. Le devuelven una mirada con unos galardones que precisamente, como ha dicho nuestro presidente, lo que pretende y lo que realizan es premiar las mejores iniciativas de los mares y los océanos en el año en curso. Andalucía es un lugar de excelencia en el sur de Europa, en la economía azul. Somos la puerta del Atlántico, la puerta del Mediterráneo y también el puente con África. Y tenemos el enorme privilegio de tener hoy al puerto de Motril como ecosistema de economía azul como anfitrión para poder reunir al mejor talento, a las mejores empresas, a los mejores grupos de investigación y al modelo de quintuple hélice que tenemos en Andalucía que mira al mar y los océanos.
Por su parte, Mari Carmen Reyes, la delegada territorial de Agricultura, afirmaba que estos premios son sobre todo el reconocimiento a las personas y entidades que hacen avanzar al sector. Detrás de cada proyecto innovador, de cada empresa, de cada iniciativa, dicho sostenible o de cada avance tecnológico, hay profesionales que trabajan todavía para modernizar la actividad marítima y hacerla más competitiva.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El consistorio de Almuñécar ha coordinado un dispositivo especial de seguridad para la celebración de la Noche de San Juan, una de las citas más multitudinarias del año debido a la tradición a la acampada y pernocta en las playas del municipio. En la planificación participan policía local, guardia civil, protección civil, bomberos, servicios sanitarios y distintas áreas municipales. El operativo, que estará operativo los días 23 y 24 de junio, contará con un refuerzo de medios humanos y materiales. En el ámbito sanitario se dispondrá de 2 ambulancias, 29 socorristas y 24 voluntarios de protección civil, mientras que los bomberos establecerán retenes específicos en Almuñécar y La Herradura. La Guardia Civil desplegará patrullas de seguridad ciudadana, unidades marítimas, servicio sinológico, drones y apoyo aéreo mediante helicóptero, mientras que la policía local reforzará la vigilancia en playas, paseos marítimos y accesos. La concejal de Seguridad Ciudadana, Mari Carmen Martín Orce, ha destacado la coordinación entre todos los servicios para garantizar una celebración segura, mientras que desde Cultura, su concejal responsable, Alberto García Girabert, ha apelado a la responsabilidad ciudadana y el respeto por el entorno. Además, el ayuntamiento ha previsto actuaciones especiales de limpieza y gestión de residuos para que las playas recuperen la normalidad lo antes posible tras la festividad. Y continuamos en Almuñécar, donde el ayuntamiento ha abierto el proceso de licitación para la concesión administrativa de 4 puestos del mercado municipal de abastos. Los pliegos de condiciones ya están disponibles en los canales oficiales de contratación y las personas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 22 de junio a las 11 de la mañana. La convocatoria incluye los puestos 8 y 9 destinados a la venta de pescado, el 12 para pescado o carne y el 5 que podrá dedicarse a la venta de carne, frutas y verduras o productos varios, aunque en este último caso no se permitirá la comercialización de pescado. La concesión se tramita mediante procedimiento abierto y tiene una duración de 30 años. El edil de Presidencia y Contratación, Rafael Caballero, ha animado a emprendedores y profesionales del sector alimentario a participar en el proceso. El responsable municipal ha destacado que el objetivo es completar la ocupación del mercado, ampliar la oferta comercial y reforzar la actividad económica local, contribuyendo además a la revitalización de uno de los espacios comerciales más representativos del municipio.
Redacción Costa.
El Corpus Christi también procesionará por la parte baja del municipio debido al cierre de la Iglesia del Rosario, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. Sí, aunque la festividad del Corpus Christi oficialmente fue ayer jueves, es tradición que en Salobreña se celebre en el domingo siguiente. Por ello, este 7 de junio se le rendirán honores en la villa con una importante novedad en su desarrollo, ya que debido al cierre temporal de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, los actos religiosos y la posterior procesión se trasladan por completo a la parte baja del municipio, abandonando de forma excepcional su recorrido habitual por las calles del casco antiguo operativo como ya ocurriera en Semana Santa con algunas estaciones penitenciales. El párroco Jorge Nieto ha informado que las actividades comenzarán a las 10 de la mañana con la celebración de la Santa Misa en el Templo de San Juan Bautista. Al término de la Eucaristía, en torno a las 11 menos 10 de la mañana, dará comienzo la procesión, cuyo itinerario replicará el trazado que realiza la Cofradía del Cristo de la Humillación el Miércoles Santo. Nieto ha destacado que, pese al inconveniente de no poder disfrutar de la belleza estética de la zona histórica, este cambio de ubicación presenta la ventaja de facilitar la participación de numerosas personas mayores que residen en la zona baja y que habitualmente tienen dificultades para desplazarse hasta la iglesia de la zona alta del pueblo. El desfile contará con la asistencia especial de los niños que han recibido la primera comunión durante las últimas semanas. Para el buen desarrollo de la jornada, el sacerdote ha recomendado a los padres que provean a los menores de botellas de agua para prevenir los efectos del calor, y ha sugerido que quienes lo deseen lleven pétalos de flores para alfombrar la vía pública al paso de la custodia. Asimismo, ha instado a los asistentes a participar con un sentido de recogimiento, oración y alegría, evitando que la cita sea percibida únicamente como un espectáculo visual. Es Jorge Nieto, párroco de Salobreña.
El Corpus es una fiesta muy, muy particular, muy bonita, muy para interiorizar, ¿no?, con las oraciones que haremos. Es decir, yo animo a que todo el mundo vayamos con un sentido de oración, no un espectáculo, ni mucho menos, sino un momento para dar gracias a Dios, primero, pues, por todos los niños que han hecho la primera comunión, ¿no?, de una forma tan especial. Es tener a Jesús más cerca de su vida, de sus corazones. Han ayudado también a los padres, ¿no?, a estar cerca también con un sentido religioso. Pues todo eso, pues poder vivirlo en este día juntos, ¿no?, como familia que somos.
A lo largo del nuevo recorrido se instalarán sobre media docena de altares tradicionales confeccionados gracias a la implicación de vecinos particulares y de la agrupación de cofradías y hermandades del municipio, cuyos miembros también colaboran en tareas organizativas como el transporte de enseres, la cera y la megafonía. Los altares están previstos en esta ocasión en la avenida Federico García Lorca, las inmediaciones del Hostal Maritere, en la confluencia de la antigua carretera de la Playa y la calle Rosario, en la calle Fábrica Nueva, la calle Gardenias y a las puertas del Templo de San Juan Bautista. Respecto a la situación de la Iglesia del Rosario, clausurada tras las intensas lluvias invernales que agravaron las grietas de su techumbre, el párroco ha avanzado que el proyecto de reparación ya está redactado. En la actualidad, los arquitectos encargados ultiman los detalles técnicos en permanente contacto con la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada para agilizar los trámites administrativos. Nieto ha estimado que a principios de septiembre se podrá presentar formalmente toda la documentación para obtener el visto bueno definitivo y comenzar unos trabajos que se prevén complejos y costosos debido a la dificultad arquitectónica de trasladar grandes vigas de madera hasta la parte alta del pueblo, por lo que la parroquia iniciará próximamente campañas de recaudación y rifas para cofinanciar la obra.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Centro Canino Montemar de Salobreña se convertirá este fin de semana, sábado 6 y domingo 7 de junio, en el espacio de unas jornadas gratuitas dedicadas a la educación y el adiestramiento canino. La actividad abierta a cualquier tipo de persona, tenga o no mascota, comenzará a las 10 de la mañana en ambas jornadas y tiene como principal objetivo aportar pautas prácticas para mejorar la convivencia diaria y garantizar el bienestar de los animales. El responsable y adiestrador del centro, Antonio Rodríguez, ha explicado que la propuesta nace de la colaboración directa con la Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Salobreña y que la dinámica del taller se adaptará de forma flexible a las necesidades específicas de los asistentes, comenzando con una introducción sobre la educación temprana y la correcta estimulación emocional de los cachorros. Es Antonio Rodríguez.
Al final, improvisamos sobre la necesidad de la gente. Quiero decir que yo daré una introducción prácticamente que nadie ha llevado a cabo cuando ha cogido un cachorro, que es la construcción del cachorro. ¿Cómo le damos al perro una información correcta para que su futuro emocional sea correcto? Lo nutramos de los conocimientos que necesita el perro para su vida futura. ayuda.
Posteriormente, la sesión abordará las pautas a seguir con perros adultos que han sido adoptados de protectoras, así como las técnicas oportunas para corregir conductas no deseadas, como la hiperactividad, los ladridos excesivos o los episodios de agresividad. Rodríguez ha remarcado la importancia de formar a los propietarios, debido a que los perros suelen condicionar su comportamiento a la pista de entrenamiento. Por este motivo, el adiestrador ha incidido en la necesidad de dotar de conocimientos a los dueños para que puedan aplicar las instrucciones de forma constante en el ámbito cotidiano y durante los paseos, que es donde suelen surgir los fallos de obediencia. Para asistir al evento, el ayuntamiento ha habilitado canales de inscripción a través de sus redes, aunque los vecinos que lo deseen podrán incorporarse acudiendo directamente al recinto a la hora del inicio. Para finalizar la entrevista que mantenía esta mañana con Radio Salobreña, y dada la proximidad de la época estival y el incremento del calor, el especialista en comportamiento canino ha recomendado aplicar el sentido común para evitar que los animales sufran golpes de calor. Rodríguez ha aconsejado concentrar los paseos, los juegos y el ejercicio físico en las primeras horas de la mañana o a última hora de la tarde, coincidiendo con los momentos más frescos del día. Durante las horas de máxima insolación, ha sugerido mantener a los perros en zonas frescas de la casa para que descansen y asegurarles un suministro constante de agua limpia y fresca.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Parque La Fuente acoge un recital en homenaje a Miguel Hernández por el Día de la Memoria Histórica.
El templete del Parque La Fuente de Salobreña será el escenario este sábado a partir de las 7 de un recital de poesía en homenaje a Miguel Hernández. Bajo el título La cebolla es escarcha, la actividad cultural ha sido promovida por la librería 1616 de la localidad y coincide con la conmemoración del Día de la Memoria Histórica en Andalucía, situando al universal poeta alicantino como uno de los máximos exponentes y símbolos de esta efeméride. El gerente del establecimiento, Antonio Fuentes, ha explicado que la iniciativa surgió a propuesta del escritor Raúl Calvo. Para el desarrollo del acto, la librería ha reunido a un grupo de entre 12 y 15 personas, principalmente amigos y clientes habituales del negocio, quienes se encargarán de interpretar las piezas más señeras del autor. Además, la organización contempla la posibilidad de enriquecer la velada con acompañamiento musical y poemas cantados. Fuentes ha anunciado que el recital estará dedicado formalmente a la memoria de Maxi, una persona muy vinculada al entorno de la librería que falleció en días pasados. El acto se abrirá con la lectura de una elegía que un poeta malagueño dedicó en su día a Miguel Hernández, dando paso posteriormente a los textos del homenajeado. Es Antonio Fuentes.
Lo va a disfrutar mucho porque la mayoría de las personas que recitan, por no decir todas, son personas enamoradas de la poesía de Miguel Hernández y van a poner mucho empeño. Me consta que hay algunos de los rapsodas que recitarán que están ensayando, o sea que va a ser un recital muy interpretativo, no va a ser simplemente una lectura de poemas, y yo creo que lo van a disfrutar mucho por eso, porque siempre está darle valor añadido, ¿no?, a la poesía de Miguel Hernández es un aliciente para disfrutar de este tipo de eventos.
El librero ha dicho que los participantes están ensayando de forma exhaustiva para ofrecer un espectáculo interpretativo que vaya más allá de la simple lectura en voz alta. El repertorio seleccionado incluye composiciones que forman parte de la memoria y que fueron popularizadas en su momento por cantautores como Joan Manuel Serrat, tales como Menos tu vientre, Rosario Dinamitera, El niño yuntero o la propia Nanas de la cebolla, que ha inspirado el nombre del encuentro. Aunque el orden del día ya cuenta con una quincena de lectores confirmados, Antonio Fuentes ha hecho un llamamiento a cualquier persona interesada en sumarse a la lectura para que lo comunique de forma previa, con el fin de poder incorporarla al programa definitivo de una tarde que busca poner en valor el legado literario y humano del poeta.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Escuela Municipal de Baile Flamenco de Salobreña celebra mañana 6 de junio su tradicional espectáculo de clausura bajo el sugerente título de Grana y Oro y forma parte de la programación de final de curso del cultural que organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña. El evento, que resume 8 meses de intenso trabajo y aprendizaje en los talleres de la Casa de la Cultura, contará con la participación de alrededor de 80 alumnos. La muestra ofrecerá un repertorio variado en el que cada grupo realizará 2 pases, desde las alumnas más benjaminas, de tan solo 4 años, que bailarán por tangos, hasta las más veteranas, que asumirán el reto de bailar por solea. Inmaculada Gómez, monitora de la escuela, ha explicado que el título del espectáculo evoca la estética de una plaza de toros, pero desvinculada del toreo en sí. Ha detallado que el espectáculo está enfocado en todo lo que representa nuestra cultura de antaño, el vestuario, la figura del toro y todo el arte que envuelve a ese mundo. La escuela presume de una enorme fidelidad con alumnas veteranas que llevan más de 20 años bajo las directrices de Gómez. Sin embargo, el relevo y la renovación están garantizados, ya que este año el 50% de alumnas es completamente nuevo. Para muchas de ellas, la cita de mañana supondrá la primera vez que pisen un escenario, algo que en palabras de la monitora se vive con una mezcla de ilusión, adrenalina y el lógico pánico escénico. Es Inmaculada Gómez.
El espectáculo está enfocado en una plaza de toros, no el arte del toreo, porque no soy taurina, pero sí todo lo que representa, ¿no? Nuestra cultura de antaño y el vestuario y demás va ahí un poquito enfocado a eso, a la figura del toro o la plaza de toros, todo el arte que tiene ese mundo. Tengo muchísima gente veterana, o sea, llevan conmigo años, 20 y pico años conmigo. Tengo mucha gente veterana, pero sí es verdad que cada año hay cada vez más gente nueva. Este año hay un montón de gente que es su primer año en un escenario. Entonces lo viven con una ilusión, con mucho miedo, adrenalina, el pánico escénico que deben de tener cuando nunca han pisado un auditorio y menos hacer algo que nunca han hecho.
Una de las grandes novedades de este curso es la creciente participación de hombres y niños en las aulas, rompiendo con la tendencia casi exclusivamente femenina de años anteriores. Aunque las mujeres siguen siendo mayoría, Gómez ha destacado con orgullo que este año cuenta con 2 niños y 3 hombres en el elenco, asegurando que lo hacen de maravilla y ha celebrado que poco a poco están siendo más valientes al acercarse al flamenco. El interés por el espectáculo ha sido rotundo. Las entradas para el segundo pase, programado para las 8:30, se agotaron en apenas 6 horas tras salir a la venta. No obstante, la organización ha confirmado que aún quedan localidades disponibles para el primer pase de las 7 de la tarde y podrán adquirirse directamente en la taquilla del Auditorio Villa de Salobreña antes del inicio del espectáculo a un precio único de 5 euros.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Motril acoge este fin de semana la 29ª concentración de motos clásicas con cerca de 100 de participantes.
La Plaza de la Coronación Motrileña es el escenario que han elegido para celebrar este sábado y domingo la 29ª concentración de motos clásicas, un evento que va a reunir a 100 de personas y cerca de 70 vehículos históricos. Está organizada por el Club de Antaño y la cita va a exigir que todos los vehículos participantes tengan un mínimo de 25 o 30 años de antigüedad, estén debidamente restaurados con piezas originales y cuenten con toda la documentación en regla. El presidente de la asociación, Juan Manuel Amado, ha detallado esta mañana en La Costa en Vivo de Radio Salobreña que este año se ha limitado de forma estricta la presencia de motocicletas modernas para preservar la atmósfera histórica, permitiendo únicamente 4 vehículos de la organización para tareas de control y seguridad. El responsable del club ha explicado que el programa del sábado incluye un pasacalles por la localidad a partir de las 6, una visita guiada al Museo de la Fábrica del Pilar y un posterior aperitivo de bienvenida. Para el domingo, la comitiva partirá a las 10 de la mañana hacia Vélez de Benaudalla, a través de la antigua carretera de los Caracolillos, para luego continuar el recorrido hacia Carchuna y la zona de la playa. Entre las joyas históricas que se podrán contemplar durante el fin de semana destacan 2 réplicas de motos BMW utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial, así como diversos modelos clásicos de marcas españolas como Bultaco, Montesa, Derby u Osa. Vamos a escuchar a Juanma Amado.
Viene una moto de una familia inglesa que vive en Churriana, que es bastante antigua, pero no he mirado la fecha, pero luego tenemos 2 motos que vienen muy antiguas, además muy llamativas, una de un coleccionista de Almería que es muy amigo mío, es una BMW de la Segunda Guerra Mundial de los mandos, pinta negra, y luego viene mi amigo Antonio de Alicante, que estará mañana aquí si Dios quiere, que tiene una igual pelo coro arena que esa la que utilizaron en el África Corps.
Desde la organización se invita a todos los vecinos y visitantes a acercarse a la Plaza de la Coronación para contemplar los vehículos expuestos y recibir también asesoramiento sobre la restauración de motos antiguas si tienen ese interés.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Casa de la Cultura de Almuñécar será escenario los días 6 y 7 de junio a partir de las 21 horas del espectáculo Flamenco Creciente, la gala con la que la Escuela de Flamenco de Paola Almodóvar clausura el presente curso académico. La cita cultural congregará un elenco de más de 160 estudiantes de diversas edades y ofrecerá un despliegue artístico enriquecido con la interpretación de música en vivo. La directora del centro formativo, Paola Almodóvar, ha detallado que el concepto de la obra se inspira en las diferentes fases lunares para simbolizar y humanizar el desarrollo artístico, personal y profesional de su alumnado. Según la responsable de la escuela, la puesta en escena busca plasmar con fidelidad el progreso de los estudiantes desde sus nociones iniciales hasta consolidar un nivel técnico avanzado que sirve de trampolín para que muchos de ellos den el salto al ámbito laboral del flamenco. Es Paula Almodóvar.
La verdad que para mí es uno de los años que más me emociona. Primero porque es el año que más alumnas y alumnos hemos tenido en la historia de la escuela. Está siendo también muy emocionante contar con tanta gente y tener que hacerlo como pensando coreografía por coreografía también en los movimientos, con tanta gente, ¿no? Y lo que es el espectáculo nos va a hablar un poco de las fases. Lo vamos a ver como a nivel lunar, por eso se llama creciente, pero luego también nos lo vamos a llevar como un poco al terreno de la vida, de cómo son todas esas fases, tanto en lo personal como en lo profesional, en lo artístico, en todas las edades. Bueno, nuestro espectáculo es en directo, con música en directo.
Para el apartado musical, la función dispondrá de un cuadro de profesionales compuesto por las voces de Aura Palomo y Fernando Rey, la guitarra de Erika González y el acompañamiento rítmico de Chema del Estad en la percusión, estructurando una propuesta que fusionará la danza con la emoción directa del cante y el toque. Ya nos metemos en la agenda cultural de Salobreña para estos próximos días, en la cual figura, aunque ya con entradas agotadas, el Festival de Música Antigua de Granada, con un concierto previsto para hoy a las 8:30 en el Castillo de Salobreña. Sí, como les contábamos, quedan todavía algunas localidades para el pase de las 7 de la tarde del espectáculo de Grana y Oro, de la Escuela de Baile Flamenco de la Casa de la Cultura, que va a tener lugar este próximo sábado. No quedan ya entradas para el pase de las 8:30. Sí, hay entrada libre para todos los que quieran acercarse el sábado a recitar el homenaje a Miguel Hernández. La cebolla es escarcha, es el título de esta actividad prevista para las 7 de la tarde en el Parque La Fuente. Recordamos también esa parada rociera que tenemos mañana sábado con el desfile de caballistas, que tendrá lugar por las calles del pueblo a partir de las 7 de la tarde y ya desde las 9 en el campo de fútbol de tierra del polideportivo. Toda la actividad abierta a todo el público que organiza la Asociación Amigos del Caballo. Y como les contábamos también, recordamos esas jornadas de adiestramiento canino que pone en marcha el Centro Canino Montemar en sus instalaciones de 10 a 12, tanto mañana sábado como el domingo. Hasta aquí la agenda cultural. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado nos esperan en la provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, intervalos de nubes bajas matinales sin descartar brumas y no se descartan chubascos ocasionales en las sierras, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos variables. La máxima para este sábado será de 26 grados aquí en la costa, la mínima de 19. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya el próximo lunes a partir de las 9. Los dejamos ahora de la mano de Marcus Time. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.